Bueno, buenos días, soy Vicente Ferrer, alcalde de Viver, y en primer lugar daros la bienvenida a este primer encuentro de campaneros de Viver. Estamos encantados que hayáis elegido Viver para celebrar este evento, fundamentalmente a Martín y todos sus compañeros de Viver que están iniciando un trabajo fantástico de recuperación de toques de Viver. Estaban perdidos. Todas las campanas eran automáticas, los toques se habían perdido, solo se utilizaban campanas para llamar a misa. Y de repente tenemos a una gente muy joven que está muy interesada en la recuperación de una tradición que en todos los pueblos servía para no solo llamar a misa, sino para informar. Informar de muchas cosas, no había fuego, alguien se había muerto, si era un hombre, si era una mujer. Y todo esto, poco a poco, la tradición del campanero se ha ido perdiendo. Y pues estamos muy felices de ver este auditorio en estos momentos con tanta gente joven que ha decidido que además de que le guste, supongo, el fútbol, otras cosas, pues también tienen ilusión y pasión por la campana, por la tradición de las campanas y por la recuperación de estas tradiciones que probablemente no se debían haber perdido, pero están un poco de capa caída. Y por nuestra parte, nada más. Ya repito, reitero, agradecer que hayáis elegido Viver para este encuentro. Tantos encuentros como queráis estaremos dispuestos a acoger, a facilitar y nada más. Vamos un poco justo de tiempo, yo creo que tenemos que empezar ya con las ponencias para acabar a una hora razonable y empezar a tocar. Y habéis visto que hemos aclarado por el bando municipal y por los WhatsApps que habrán toques, porque si de repente en un pueblo donde hay toques los justos empiezan a haber toques por la mañana, a mediodía, por la tarde, pues la gente se va a poner un poco nerviosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa en este pueblo? Entonces ya hemos avisado que esta va a ser una actividad que se va a desarrollar durante todo el día y nada más. Muchas gracias por haber venido. Bueno, creo que a mí no me toca, pero ahora tiene que intervenir Martín.
Señor alcalde de Viver, don Vicente Ferrer, señora concejal de Cultura, doña Gloria Rabanaque, distinguidas autoridades del Consistorio Municipal, campaneros, campaneras, señoras y señores, buenos días a todos. Como sabrán, el día de hoy es especial para Viver, pues hoy se celebra el primer encuentro de campaneros del municipio. Se trata de un evento muy especial para Viver y sobre todo para la joven Asociación Cultural de Campaneros de Viver. Un evento que trata de establecer lazos entre distintos territorios de la nación a través de sus toques de campanas. Un patrimonio que está a punto de desaparecer, o mejor dicho, estaba, pues cada vez son más los jóvenes que, movidos por su interés por el patrimonio campanero, deciden unirse a la gran comunidad campanera de España, que ha hecho que este patrimonio sonoro se declare Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En el día de hoy, las campanas serán protagonistas, especialmente en esta tarde, cuando las campanas de nuestro pueblo fundirán toques y repiques de distintas procedencias. Esta mañana disfrutaremos de una serie de ponencias, ofrecidas por distintas personalidades dentro del mundo de las campanas. Comenzaremos esta serie de ponencias con la intervención de Martín Noguera, joven recuperador del toque manual de campanas en Viver. Martín ha realizado un gran esfuerzo para recuperar el toque manual de campanas en su pueblo de origen y nos va a ofrecer una ponencia cuyo título es El campanario y las campanas en mi pueblo, Viver.
Hola, buenas, soy Martín. Y en primer lugar os voy a hablar sobre la torre campanario, después os hablaré de las campanas en general, las partes y usos, y después de las campanas en Viver. Para empezar, la torre campanario se construyó en el año 1608, en pleno siglo XVII. Se utilizó como estructura defensiva y luego religiosa. Tiene una altura de 25 metros. La planta es cuadrada. En la parte superior está el templete octogonal. La torre se divide en tres partes. La primera tiene escaleras rectas, anchas y bien iluminadas. La segunda parte es más angosta, con escaleras de caracol oscuras y estrechas. Y la tercera parte es el campanario en sí, con las campanas y el templete. Luego las campanas. La campana se divide en varias partes, por ejemplo, este es el cuerpo, que sería lo que es la campana, y el cuerpo se puede dividir en las asas, que estarían ahí, el tercio, que sería este trocito, el medio de aquí a aquí, el medio pie de aquí a aquí, y luego el pie. Luego también está el yugo, que la sujeta y la compensa, para que pueda voltear, el bajo, que está dentro, los herrajes que la sujetan, y el eje. Luego, los usos de las campanas. Antiguamente, las campanas eran la manera más rápida de informar a todo un pueblo. Cada tipo de toque tenía su significado y todos sabían interpretarlo. Servía para anunciar misa, fiestas, defunciones, avisos importantes y también emergencias. Un señor del pueblo, Manuel Blanch, o también conocido como Manuel Fontanero, nos contaba una anécdota que cuando se quemó la casa de Consuelo, la Aguacila y Escuín, tocaron de una manera que se supo que dónde estaba el incendio y fueron a apagarlo. Después os voy a hablar de las campanas en Viver. En la torre tenemos actualmente 4 campanas, pero hay constancia de que había 6. También había una matraca, pero ya no se conserva a consecuencia de la guerra civil. Aquí en el dibujo este podéis ver que está el soporte de matracas y 2 soportes para campanas, pero que ya no hay campanas. Y podéis ver las campanas ordenadas del 1 al 4, de más pequeña a más grande. Después, la campana pequeña de Viver, situado frente a la torre, está a la derecha, está fundida por Rosa Schneider en el año 1963, con 96 kilogramos y 55 centímetros de diámetro. Su nota próxima es un re. La segunda campana es la María Magdalena. Está ubicada en la parte de delante, a la izquierda, al lado de la pequeña. Fundida por el hermano Portilla en el año 2000, con 199 kilogramos y 70 centímetros de diámetro, su nota aproximada es un 2 sostenido. Nuestra Señora de Gracia es la campana mediana y se ubica en el lado que da a la iglesia, en la calle El Empedrado, a la derecha. Fundida por Mario Muriedas en el año 2000, con 579 kilogramos y 100 centímetros de diámetro. Suena para llamar a misa, el ángelus, volteo general y repiques. Su nota aproximada es un sol sostenido. Y la campana de Nuestro Señor es la mayor y se ubica en el lado que da a la calle El Empedrado, a la izquierda. Fundida por Mario Muriedas en el año 1996. Pesa 904 kilogramos y mide 116 centímetros de diámetro. Su nota aproximada es un fa sostenido. Y hasta aquí la parte más técnica de mi intervención y ahora la parte más musical y sentimental. Y como digo en las campanas de Albaida, las campanas son la veu de Déu y la veu del poble. Gracias.
Bien, después de la intervención de Martín, el siguiente en ofrecernos su ponencia será Ulises Hernando Chico. Ulises es investigador musical y divulgador del patrimonio. Natural de Puente Dei, Ulises ha desempeñado una importante labor para la conservación y divulgación del patrimonio campanero a través de canales como YouTube. Y su ponencia se titula Castilla tiene quien la haga sonar.
Bueno, gracias a todos. Bueno, me presento, me llamo Ulises Hernando Chico. Y una función que ha llevado a cabo mi pasión inmensa por las campanas desde que era muy niño ha sido recuperar muchos de los, bueno, una multitud de toques de campanas y de campaneros en nuestra provincia, en Burgos. Para empezar, quiero decir que en Burgos el toque manual de campanas, o digamos la tradición de hacerlas sonar para diferentes oficios, todavía se siguen conservando en bastantes pueblos. Pero esta función, tocar las campanas, evidentemente ha ido desapareciendo con el tiempo debido a la mecanización y la ausencia de campaneros. Pero en el año 2017 nació la primera asociación de campaneros de Burgos, titulada Campaneros de las Quintanillas, con la necesidad de, digamos, de recuperar esos toques, porque bueno, se juntaron los campaneros en el bar aquel día y dijeron: esto se va a perder, esto no lo podremos recuperar, tenemos que hacer algo, que si no esto se va a perder. Entonces, en ese momento se creó la Asociación de Campaneros de las Quintanillas a base de la maestría de estos campaneros, y luego fue creciendo a los campaneros de Burgos. Hablo de los campaneros de Burgos porque somos la primera asociación que ha recuperado multitud de toques de campanas, campaneros y toques. En la localidad de las Quintanillas hemos comenzado a hacer escuela de campaneros y toques recuperados en algunas parroquias de la ciudad. Para comenzar, deciros que el campanero en Burgos, y sobre todo los campanarios, no eran como los conocemos. Tenían posiblemente, como por ejemplo la Catedral de Burgos tuvo unos sistemas de toques de campanas totalmente diferentes a como los conocemos hoy en día. Como puertas en las troneras, en los huecos de las campanas, para hacer de estas torres cajas de resonancia. No, por ejemplo, estas técnicas ya se perdieron. Otras técnicas, como la que veis, si veis en esta portada, la foto que está en la esquina derecha superior, tienen un sistema que es muy, muy recurrente en el Alfo de Burgos y en los páramos. Es decir, tienen una cuerda y no hace falta que la enrollemos, sino que fácilmente se tensa con los dedos. De esta manera el campanero no se cansa tanto y digamos que marca una identidad simbólica de cómo se tocan las campanas en ciertas comarcas de nuestra provincia. Han nacido también proyectos como Tantalán.com, nació desde Covarrubias. En el caso de Silverio Cavia, un músico que yo le considero mi asesor de cabecera, creó Tantalán.com en 2023 con la intención de no solo recopilar muchísimas campanas para la página, sino que también cada campanero que vaya a su pueblo puede catalogarlas, puede estudiarlas y darlas a conocer a base de esta página web. A día de hoy pues sigo publicando campanas en Tantalán, ya llevo más de 500 en toda la provincia, y digamos que la suerte que tengo, y digamos de que mis padres me pueden llevar a estos sitios, de poder recuperar estos toques, de tener también a base muchos campaneros, como hago una mención especial de Jaime y Daniel, que no están aquí, que son dos de mis mejores amigos, que también les gusta tocar las campanas. Aquí, por ejemplo, en la foto central veis en Fresneda de la Sierra, que somos tanto campaneros locales como de fuera, campaneros de Navarra, que se unen, bueno, y que les gusta venir aquí para disfrutar y sobre todo pues para saber un poco cómo eran esos toques que tanto han regido y que tan diversos eran. Porque está claro que antes había tantos toques como la gente estaba tan bien entendida como ahora, sin tener que mirar la televisión. Eran tantísimos los toques para todo que ya la gente sabía qué era lo que estaba pasando. Marcaban inicios, mitades y fines de jornadas, de misas, de procesiones, etcétera, etcétera. Eran clave de ese patrimonio sonoro comunitario, que me llamo yo. También pues los campaneros de Burgos, también damos ponencias, vamos a pueblos con nuestro campanario portátil, que creo que lo tenéis en la foto central derecha, puede ser. Ahí está nuestro campanario portátil, en el día que celebramos San Paulino de Nola, que fue un obispo que fue quien trajo las campanas para no solo un uso civil, sino un uso religioso ya inculcado en la Edad Media. Estos toques medievales y mecanismos que tanto han ido cambiando con el tiempo han hecho que la gente, digamos, que tenga consigo lo que denominaríamos ahora un patrimonio inmaterial, pero que en otros casos pues la gente ya tendría en 1500, 1600. Imaginaos que vais, que viajáis al pasado a 1600, a un pueblo de donde sea, donde se tocan las campanas, y decís: aquí las campanas se van a mecanizar en 1950. Os dirán: ¿qué me estáis diciendo? Iros de mi pueblo, no me digáis chorradas, porque esto no pinta aquí nada. O sea, la gente tenía ya consigo las campanas como su alma, era su esencia, pero claro, no estaban diciendo: estos yugos son tradicionales, estos yugos no pintan aquí nada. No, son un elemento patrimonial que no lo llamaban así, porque estaban tan tranquilos de tenerlo que sabían que nos iba a ir. Pero al final, en 1950, tanta pérdida de yugos, tanta pérdida de campanas, durante la Revolución Francesa, la Guerra Civil, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que quiero hablar es de una nueva asociación de campaneros que hemos creado desde Puente Dey, Campaneros de las Merindades, pasa, sí, si quieres. Campaneros de las Merindades nace a base de mi pasión y a base de los campaneros de Puente Dey, que somos unas personas que nos hemos conocido entre nosotros y que hemos documentado todos los toques de nuestro pueblo. A día de hoy tocamos más de 400 veces al año para diferentes oficios que no se celebran ya en el pueblo, pero por lo menos mi madre, que ahora mismo está presente, toca todos los días el toque de mediodía, que es, bueno, digamos, algo que tenemos el privilegio de que se siga realizando, porque era uno de los toques principales que tenía día a día Puente Dey. Era igual que el toque del alba y de anochecer, que eran los que ponían inicio, mitad de fin a la jornada. Seguimos tocando a tormenta o a tentenube, como lo llamamos aquí, para cuando viene una tormenta, y tal, no solo para avisar, sino también para atraer el agua y espantar el granizo. Tocamos a difunto. Cuando es la cuaresma también estamos componiendo toques para los que nunca hubo un Puente Dey, pues así crear un lenguaje más amplio. No solo hemos recuperado todos los toques de Puente Dey, que ya de por sí son esencia y son muy diferentes a los burgaleses, sino que también estamos creando otros toques para aumentar ese lenguaje sonoro y patrimonial que nos suena a todos. Voy a poner un vídeo de cuando yo tenía 10 años, donde yo me veis tocar las campanas de Puente Dey con 10 años, que eso que era un granuza. Aquí estoy subiendo a la torre con tanta emoción, ni siquiera me hace falta correr, es que ya tenía tanta emoción de subir a tocar. Entonces, claro, luego llegaba en la hora de tocar las campanas a fiesta, porque era un sábado y era otra etapa, porque venía un cura. Aquí nos veis hacer otro repique. Lo que habéis visto, digamos, es una mezcla de generaciones, de gente que lleva toda la vida tocando las campanas, lleva toda la vida recordando los toques. Me habéis visto a mí, que tenía 10 años, con una pasión tremenda por tocar las campanas. Vamos, yo subí a la torre de mi pueblo y es que no podía contenerme las ganas. Ahora subo a mi pueblo y es como diciendo, ¿subo o no subo? Ay, no sé, es que me da pereza. Pero antes no, yo subía porque es que tenía emoción. Yo creo que eso lo he perdido ya, pero bueno. Simplemente deciros que en Puente Dey nunca se ha perdido lo que es tocar las campanas de forma recurrente. No tanto como lo hacemos hoy en día, pero el toque manual nunca ha desaparecido. Aquí por lo menos no. Pero luego hay otros toques cerca ya de Valpuesta, la esencia de las primeras palabras del castellano, donde escucháis un toque. No, espera, es otra diapositiva. Donde escucháis un toque tan curioso.
Pues, a ver.
No, me faltaba. Donde vais a escuchar un toque como este. Bueno, a ver.
Thank you.
lo que habéis visto ahora son unas campanas que ni han hecho falta voltear, bueno, las pequeñas las han movido, pero las grandes no. Ya eran tan maestros como para saber esos repiques. Este toque lo conocemos como el toque de gloria, o conocido popularmente por el campanero, que es el primero que habéis visto tocar. Se llama Ángel. Este lo llama la marcha militar, y ya veis, ¿no?, por el ritmo que tiene. Tan, tararán, tan, tan, tararán. Claro, estos toques, tenemos la fortuna de haber conseguido por lo menos una muestra de cómo eran los toques castellanos antiguos. No hacía falta ni volteo. Eran tan maestros como para replicar las campanas, incluso las que habéis visto, que son muy antiguas. Es posible que tengamos el conjunto más antiguo de toda la provincia. Pero, claro, simplemente es una muestra de cómo tocamos en la provincia, y que el volteo, que ya hemos arraigado de una manera más moderna, aunque tradicional, lo hemos usado solo para ciertas fiestas, o incluso el movimiento para defunciones, viáticos y agonías. Pero aquí en Castilla somos maestros en lo que es el repique. Estas son campanas romanas que las tenemos únicamente en el norte de España, y sobre todo yo creo que Burgos es la provincia que más campanas romanas tiene. Aquí veis al campanero mayor de Tonino, que es Tonino, le llamamos así, el campanero mayor de Puente Dei, que él simplemente, ni hace falta traer cuerdas, ya con la mano sabe manipular un badajo de la manera que es como si fuese a cortar mantequilla, ¿no? Lo haces despacio, ya creando un toque que es, este es el toque de Puente Dei, un toque que de los que más solemos usar, incluso lo usamos con las pequeñas. Las campanas pequeñas de un campanario burgalés, normalmente las tenemos, las campanas las tenemos divididas, campanas grandes y pequeñas, pero siempre emparejadas. Las campanas grandes son las que se usan para el lenguaje, y las pequeñas normalmente las usamos solo para cuando muere un niño, que es el toque a gloria o de párvulos, como también lo podemos llamar en otras zonas. Vamos a poner algún que otro vídeo, así para no montar mucho la chapa, de cómo tocamos en la Asociación de Campaneros de Burgos. Aquí por lo menos vemos un toque de ánimas que realizamos durante la procesión antigua de la muerte en Santa Águeda. Eran toques lentos, los de difunto, por lo menos en Castilla. Los toques que hemos documentado son lentos. Puede que en otros lugares tengan otra velocidad, pero iban siempre aumentando. Una de nuestras funciones es recuperar los toques en las provincias de... Bueno, en esta provincia sobre todo, pero en las parroquias de la ciudad. Entonces, no nos molestamos mucho, simplemente, por ejemplo... Siempre, esto es en el Hospital del Rey, cuando los domingos vamos a tocar. Entonces, las campanas en Burgos se ha perdido bastante, pero una de las cosas que intentamos recuperar, aparte de lo que son los toques, son los campaneros. Hay, yo creo, muchos campaneros en Burgos que todavía no se han unido ni a nuestra asociación ni a la de campaneros de Burgos, pero yo creo que nos motivaría muchísimo saber de estas personas antiguas que han heredado sus toques como algo profesional y siempre por herencia.
Aquí. Ahora estamos aquí otro día más en la Virgen de la O.
Esta es una documentación que hacemos de los toques de las quintanillas. Escuchad al campanero, porque él se sabe explicar muy bien, y estos son los toques. Este es el toque de Maitín de San Cruz de Oraciones.
Y luego el Panteón del Esquilón. Se hacía el repique en la mediodía y se volteaban esquilones en el de aquí.
Las afinaves se volteaban.
problema cuando la gente pues lo diría, ¿no?
Y entonces, maitines y oraciones
era
el repique, pero sin volte.
Sí, exactamente, igual.
Vale, pues tócanos.
Las quintanillas en la ermita de Nuestra Señora de la O, hemos formado hace ya unos años una escuela de campaneros, una itinerante, donde ya teníamos dos campanas que las podíamos usar públicamente para enseñar a la gente a tocar. Ahora tenemos nuestro campanario portátil. Pero ya habéis visto que, por lo menos en Burgos, no, o sea, la tradición no es que esté tan masificada, pero por lo menos en cada pueblo siempre hay alguien que toca las campanas y sabe cómo tocarlas. Digamos que, como en muchas otras zonas, los toques burgaleses han marcado la historia de todas estas personas y marcarán nuestras futuras. Es una investigación que une tanto generaciones futuras y nuevas. Porque digamos que las campanas es una historia que nos une a todos, es, aparte de historia viva, es la historia viva de mi vida. Muchas gracias.
Bien, la siguiente ponencia va a correr a cargo de Joana Lepuzchelet, técnico de patrimonio cultural, con el título Las campanas en el Alto Palancia, un patrimonio sonoro entre dos tierras. Nacido en la Pobla de Vallbona, Joana ha realizado diversos trabajos académicos en torno a los fundidores de la familia Roses y ha documentado numerosos cuerpos sonoros de la comunidad valenciana, especialmente en comarcas como el Maestrat y el Baix Segura.
Bien, dicen que en tiempos de melones sobran los sermones, por tanto trataremos de ser breves, sobre todo porque si no llevo mal la cuenta es la cuarta vez que estoy en esta comarca hablando de campanas, lo cual habla muy bien de vosotros. Gracias por vuestra paciencia, porque hay algunas caras que ya creo que debe ser la cuarta vez que las veo en estas conferencias. Bien, es la cuarta, pero es la primera vez que quien promovió estas cosas no está aquí entre nosotros, así que es justo empezar recordando al amigo Pachi Guerrero, que fue quien movió toda esta historia y que ya nos está mirando desde allá arriba. Así que muchas gracias, Pachi, porque toda esa historia. Toda esta historia de empezar o de preparar una conferencia de campanas para el Alto Palancia lo iniciamos en el marco del 400 aniversario de la Torre de Jérica. Una torre que, como muchos sabréis, lleva el apellido de Torre Mudéjar. Y eso nos daba pie a realizar una reflexión muy interesante sobre las campanas y el patrimonio campanero de esta comarca. Hay un concepto valenciano muy bonito, que es el de Terres de Cruïlla. Podríamos traducirlo o interpretarlo en castellano como tierras de cruce. Y se habla o se utiliza para aquellos territorios que, aun siendo de una provincia, de una comunidad, de un reino históricamente, como es este territorio del Alto Palancia, su cercanía o su condición de paso de un lugar a otro los convertía en un lugar por el que todo el mundo transcurría, y eso dejaba una serie de huellas.
Pasa si quieres.
Una serie de huellas que, como os digo, los propios campanarios eran los primeros que los testimoniaban. Aunque parezca algo no tan visual a primera vista, la arquitectura habla de la identidad del lugar. En el caso de Alto Palancia y prácticamente todo el interior de Castellón, porque este es el modelo de campanario que tenemos aquí en Viver, que existe también en Barracas, en El Toro, que existe en localidades mucho más arriba, como es Vistabella del Maestrat, se daba con la misma configuración en poblaciones de Teruel, como era el caso de Manzanera, como es el caso de la Puebla de Valverde, como eran otros lugares. Fijaros que dos territorios que siempre han estado separados a nivel religioso y a nivel político, pero que ya iban compartiendo el mismo tipo de arquitectura. Incluso, si vas a la siguiente, como la primera conferencia se hizo en Jérica, Jérica tiene esta anomalía que es disponer primero de una torre completamente separada ya de la antigua iglesia que está pegada, que está en la parte alta, no digamos ya de la nueva. Una torre mudéjar, es decir, una torre que se construye siguiendo las pautas de la arquitectura que en el siglo XVII se está desarrollando en la provincia de Teruel. Por tanto, ya veíamos aquí cómo llegaba esa influencia aragonesa, pero no solo la influencia aragonesa, también en algunos campanarios, como era la Torre de Altura, como era la Torre de Gaibiel, como es la Torre de Navajas, como es también el caso de la Torre de Soneja en parte, veíamos cómo la arquitectura valenciana de los siglos XVII y XVIII penetraba también para configurar unas torres construidas por el modelo netamente valenciano. Por tanto, ya desde el principio se veía en los propios campanarios cómo es una zona en la que dialogan diversas tradiciones arquitectónicas en este caso, y eso ya contribuye a dotarla de un carácter único, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi comarca, lo que tenemos es arquitectura barroca netamente valenciana. Aquí veis cómo van llegando todas estas influencias y todos estos modelos de diferentes lugares. Esto crea, al final, una identidad única. Y pasamos ya a las campanas. Siempre me gusta empezar dando la definición técnica que da la RAE para inmediatamente pasarme toda la conferencia contradiciéndola, porque si os fijáis, la primera palabra es instrumento. En algunos casos se añade la cuestión instrumento musical. Realmente, y de eso Francesc puede hablar bastante más que yo, no las hemos utilizado nunca como instrumentos musicales. Por tanto, a mí me gusta más la segunda definición, que es la que aparece en la famosa Leyenda Dorada, un texto del siglo XIII, y que ya va hablando de las campanas y de las cruces como elementos, para atrás un segundo, como elementos que tienen la capacidad, bien por su sonido, bien por las oraciones que se rezan cuando suenan, de ahuyentar a los demonios y a otros males que podían afectar a la comunidad. Y eso es importante porque nos ayuda a entender todo lo que vamos a ver a partir de ahora. El Alto Palancia, además, es una comarca fantástica porque tiene la que probablemente es la campana más antigua de todo el territorio valenciano y los conjuntos de campanas más nuevos que existen. Y esto es importante porque cuando se habla de campanas se vende mucho la visión romántica de se está perdiendo, yo soy el último, esto se acaba, que es muy bonito para hacernos llorar un rato, pero realmente no sirve para nada. A mí me gusta más vender, o mejor, transmitir la idea de que las campanas es algo que sigue vivo. Si no estuviera vivo, no se hubieran gastado el dineral que en altura se gastaron en el 2019 y en años anteriores en instalar un nuevo conjunto de campanas. Es más, esta foto ya se me ha quedado desactualizada porque en 2024 repusieron la campana de señales. Fijaros lo importante que es esto. Tenemos una campana del siglo XIII y campanas del siglo XXI. Y entre... está más posteriormente. Vale, seguiremos luego con esto. Bien, hablar de campanas o por qué estudiamos las campanas, una de las cuestiones importantes es el tema de la accesibilidad al patrimonio. Muchas veces se dice, posiblemente mucha gente de Viver valore más este inmueble desde que se restauró y se abrió, porque la gente puede entrar, acceder, verlo, del mismo modo que aquí al lado tenemos la iglesia de San Francisco de Paula, y la devoción a San Francisco de Paula muchas veces, o prácticamente seguro, como en todos los pueblos, bebe de que la iglesia está abierta, de que se puede entrar a rezar al santo, de que además se le celebran fiestas en su honor y de que la imagen sale a la calle. Es decir, hay una cercanía con esta devoción que en el caso de las campanas no podemos contar muchas veces con ella. Por eso os he puesto esta imagen el viernes cuando se hicieron estas fotografías. Alguien dijo, es la primera vez que veo la campana de la iglesia de San Francisco. Alguien que era de Viver. Por tanto, es importante estudiar, realizar estos trabajos de inventario de campanas porque nos ayudan a romper la barrera física que existe entre las campanas, incluso la torre, que luego mucha gente podrá subir, no todo el mundo podrá llegar hasta las campanas. Por tanto, investigar, dar a conocer, realizar estas actividades nos ayuda a romper la brecha que existe entre las campanas y el público en general, es decir, la sociedad. ¿Seguimos? Bien. Antes, en la leyenda dorada, hablaba de las campanas como un objeto simbólico de carga, ¿no?, capacidad de proteger a la comunidad. Actualmente, sabéis que cuando se habla de campanas se habla mucho de patrimonio cultural. Y en campanas confluyen muchos aspectos. Por un lado, confluye el aspecto material en sí, la propia campana, antigüedad, imágenes, inscripciones, todo lo que puedan tener, todas las instalaciones y elementos accesorios. Y esto lo vemos especialmente en... ¿Puedes pasar al siguiente? Esto es especialmente relevante porque muchas veces los accesorios se pasan de por un poco de puntillas, no se les da la importancia que debe, y nos habla también de la historia y de las técnicas de toque y de las costumbres propias del lugar. Yo siempre que he hecho esas conferencias he puesto las imágenes de un elemento aparentemente tan superfluo como son las ballestas que hay en la Catedral de Segorbe, que son las mismas que están en la iglesia parroquial de Chelva. No es casualidad. Chelva, toda la serranía y parte de lo que ahora es Utiel-Requena eran diócesis de Segorbe. Por tanto, todos estos elementos nos están recordando la historia propia del lugar. Ahora Chelva la asociamos a la diócesis de Valencia, se la pertenece. Pero fijaros, unas ballestas, ojo, que no es que sean antiguas, son unas ballestas que se reponen en los años 40. Y sobre estos elementos nos están hablando de la propia historia del lugar. En los años 40, Chelva sigue siendo diócesis de Segorbe. Por tanto, instalan las mismas ballestas que están en la Catedral de Segorbe. Incluso en la localidad de Sinarcas, cerca de Requena, el obispo que aparece en las inscripciones en el año 54 es el obispo de Segorbe. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Y que, por supuesto, todos estos elementos se diferencian de por los que tenemos en otros lugares, como es la Catedral de Valencia. Y a nivel inmaterial, voy a pasarlo rápido, porque por un lado tenemos aquí a Manolo, que nos va a hablar de muchas cosas de Segorbe, y tenemos a Francesc, que nos va a hablar de esto. Pero sí que es importante tener en cuenta que un elemento aparentemente tan superfluo como es alguna palabreja, tenemos el caso del tejido que, para definir el toque, el conjunto de cuerdas para montado cara muerto, que en Valencia se llaman collat, técnicas de toque. En Valencia no llevamos una campana a pino, cosa que en Segorbe lo entenderán perfectamente. En Valencia no llamamos bole, eso es una palabra de jírica, pero que esto es importante también tenerlo en cuenta y también nos ayuda a entender el carácter propio del lugar. ¿Pasa a la siguiente? Rapidísimamente. En síntesis, es lo que tenemos aquí, lo que nos ha llegado aquí del patrimonio campanero comarcal. No nos da tiempo a hablar de las 186, ahora 187, campanas que hay en el Alto Palancia. Sí que reflexiones interesantes. Evidentemente hay campanas antiguas, son las que menos. Veréis que hay un corte brutal en el siglo XX a partir de 1939. Ya sabéis el porqué. Y, como os he dicho, como la campana es algo vivo que sigue en uso, y afortunadamente la inmensa mayoría de campanas del Alto Palancia siguen en uso, tenemos campanas también del siglo XXI. Por tanto, primera idea importante que os quiero transmitir. Hablaremos siempre de las campanas en presente porque las campanas están vivas y en uso. Si no, no se justifica el dinero que se invierte en ellas. Bien. Las campanas más antiguas son las campanas llamadas góticas, es decir, aquellas que tienen inscripción gótica, que son, en el caso del Alto Palancia, estas tres. Importante también reflexionar, porque la campana de los cuartos de Soneja es inaccesible incluso para la mayor parte de investigadores, lo que nos obliga todavía más a realizar estos estudios para dar a conocer lo que hay en las torres, porque muchas veces, seguro que habéis dicho o habéis escuchado la frase, parece que todo se perdió en la guerra. No todo se perdió en la guerra, afortunadamente, quedó muchísimo. Y todo lo que quedó, pues tenemos la obligación de darlo a conocer. Importante también, una cosa que está completamente infravalorada, pero que a nivel legal es la mejor protección que existe. Estas campanas son bien de interés cultural, como son los toques de la Catedral de Segorbe, también. ¿Pasas al siguiente? Como os decía, las campanas, la más antigua es la de los cuartos de Soneja, absolutamente inaccesible, y con esta inscripción tan rara que se interpreta en este sentido. El obispo me dedicó a San Miguel de Soneja. Pues se plantea esta teoría, pues puede ser que sea así. Pasa al siguiente. Pina de Montalgrao, una campana del siglo XV, una inscripción aparentemente rara y sin sentido. O tal vez no, Santa Águeda fue la primera protectora frente a las tormentas, frente a cualquier mal de la naturaleza, cosa que igual deberíamos de plantearnos recuperar, viendo cómo van las cosas. Como también pasa, otra inscripción rara, en la campana María de Soneja. Cristo vence, Cristo reina, Cristo nos defienda de todo mal. Ahí posiblemente está la clave. Cristo nos defienda. Esta inscripción formaba parte de una más larga que se utilizaba como oración contra las tormentas. Por tanto, se pasan a las campanas seguramente con la misma intención. Y aunque a veces es muy complicado, yo creo que sí que me puedo levantar, aunque a veces es muy complicado hablar de las campanas desde la historia del arte, si os fijáis, esta pequeña virgen con el niño tiene un regusto muy renacentista. Como también aparece otro elemento en esta campana de Soneja, como es la cruz. La cruz no es un elemento que marca que sea un elemento solamente cristiano, también es un elemento de protección de la comunidad. Por eso la cruz siempre está hacia afuera. Bien. El hecho de que haya campanas desde el siglo XIII hasta nuestros días nos da un poco, o nos permite entender cómo las campanas van evolucionando, porque la sociedad fue cambiando y la religiosidad también fue cambiando. Pero con muchos matices. Esta pequeña virgen, alguien que sepa un poquito de historia del arte, enseguida dirá, es gótica. Una imagen gótica en una campana del siglo XVII. Pero aquí ya van introduciéndose novedades. En las campanas más antiguas solo estaba el nombre de Cristo, normalmente con el IHS. Esta campana, por ejemplo, ya va metiendo el de María y también el de San José. Y esto nos muestra el cambio. San José, en época medieval, se le representaba como un santo sin la mayor importancia, pero durante el siglo XVI la cosa fue cambiando. Y a partir del siglo XVI, la figura de San José se revaloriza. No es casualidad que en la centuria siguiente su nombre ya aparezca en las campanas. Importante también, las campanas están súper relacionadas con el entorno. Y si hablamos de religiosidad en el Alto Palancia, no se puede dejar de mencionar al lugar por excelencia, que es la Cueva Santa. La devoción a la Cueva Santa llegaba hasta mi pueblo. Toda la vida, desde la zona de Candeturia, han venido aquí. Importante también, porque hasta ahora hemos visto textos en latín. Progresivamente se van introduciendo textos en castellano. Pero, ojo, que en la segunda línea ya va lanzando advertencias. Esto de que se eleve Dios y huyan los enemigos. ¿Qué enemigos está hablando? Pues seguramente está hablando de tormentas, etc. Y también, esta campana nos daba pie a contradecir un argumento que cuando se habla de estas imágenes, se vende mucho. Digo, la campana está decorada con imágenes de no. La campana no está decorada con nada. El hecho de que esté la Virgen de la Cueva Santa en una campana, y en varias campanas en Alto Palancia, no es un simplemente hecho decorativo. La Virgen, desde un lugar elevado, porque aunque esté en una cueva, el santuario está en un lugar elevado, protege el entorno. La imagen de la Virgen sirve también para proteger al entorno, proteger a la comunidad. Y muchas veces se habla de cambio, pero ojo también con las pervivencias. La campana de las horas de la Catedral de Segorbe, una campana fundida en pleno periodo barroco, todavía tiene imágenes y textos que son de época gótica. Seguramente por una cuestión pragmática, el fundidor tenía el molde y mientras valiera lo seguía utilizando. Pero incluso el texto, si os fijáis, es el mismo texto que hemos visto en campanas anteriores. Pero eso sí, los cambios vienen. Y los cambios vienen por medio de campanas como es la que tenemos en Castellnovo. Cuando hablábamos de las torres, hemos hablado de que aquí llega influencia aragonesa y llega influencia valenciana. Con las campanas pasa exactamente lo mismo. Es un territorio al que vienen fundidores valencianos que tienen su tradición y su forma de hacer las cosas. Esta campana posiblemente es de las campanas más exquisitas que debe de haber en toda la comarca. Fijaros el detalle con el que compone toda la inscripción
y toda la retahíla de imágenes con las que está dotada la campana. Una campana que protege no solo por el texto, sino también por la cantidad de imágenes, con un pequeño detalle. Aquí aparecen las dos protectoras de tormentas, la antigua Santa Águeda, la nueva Santa Bárbara. Santa Bárbara, además, con el rayo señalando desde arriba y con un pequeño detalle gracioso. Es la misma imagen, solo que en una han borrado la torre para poner la bandeja con los pechos y así han hecho la Santa Águeda. Seguimos avanzando. Como os he dicho, no nos da lugar a hablar de todo, pero sí que es interesante ver cómo estos textos que estábamos viendo en latín, largos y más complejos, progresivamente van a ir cambiando. Hay una cuestión muy curiosa en el siglo XVII valenciano y principios del XVIII, y es la presencia de la devoción mariana en las campanas. Si no he hecho mal las cuentas, más del 60% de campanas valencianas de este periodo tienen, de una u otra forma, una mención a la Virgen. Y el 30% llevan esta, Ave María, Gracia Plena. Posiblemente tenga que ver con toda la efervescencia que hay en torno al culto a la Inmaculada, posiblemente. Son las palabras claras. Como también la otra inscripción, estrella, Jesús María Josep, que es la típica de fundidores cántabros. En este caso la campana es muy pequeñita, no nos da muchas pistas, pero posiblemente por aquí ya van apareciendo los fundidores cántabros. Que en el caso de Castellnovo ya es evidente. Cuando hablábamos de patrimonio entre dos tierras, lo planteamos también en este sentido. Los fundidores cántabros son los que llegan vía Teruel. Y los fundidores valencianos vienen por abajo. Y aquí se entrecruzan ambas tradiciones. Y esto da lugar a un patrimonio campanero tan variado, porque cada uno tiene sus formas de hacer las cosas. Los Fonsueva son fundidores de origen cántabro. Fijaros que en pleno siglo XVIII todavía tenemos imágenes góticas. Como sigue pasando durante las décadas siguientes con otros fundidores, como son los Calleja. Alguien me dirá, Gatova es Valencia. Hace 4 días. Gatova era Segorbe y era Alto Palancia. Fijaros todos estos elementos, esta gran cruz, cenefas, etcétera, cómo son completamente diferentes a lo que vamos a ver en algún caso ahora. Incluso elementos tan interesantes como la Inmaculada, es decir, la campana recoge y plasma una de las devociones más importantes de época moderna en el contexto de la monarquía hispánica. Por tanto, cuando nos aproximamos a estos elementos, la idea de que son decoraciones las descartamos absolutamente. Siglo XVIII, y sigue la presencia de los cántabros. Importante, hemos hablado ya de Fonsueva, hemos hablado ya de Calleja. Llega la fuente. Es decir, estos fundidores estuvieron continuamente durante el siglo XVIII trabajando en tierras del Alto Palancia. Y llegaban por Teruel, porque en el estudio de campanas que hemos estado haciendo de la provincia de Teruel aparecen exactamente los mismos nombres. Y para ver algún caso más en detalle, como os he dicho, las campanas recogen estas devociones, dos devociones importantes del Jérica del siglo XVIII, como es el Cristo de la Sangre, que todavía sigue siendo patrón, y aunque la Virgen del Rosario seguramente se han olvidado, pues todavía se les dedica una gran campana, la torre. Fundidores cántabros, pero también fundidores valencianos, y eso nos permite ver la gran diferencia que existe entre unos y otros. Mirad el Soneja, como la cruz no tiene nada que ver, aunque son campanas del mismo periodo. Llegan aquí también los Roses, que estos vienen de mucho más abajo de Valencia, pero que estuvieron continuamente por Castellón. Y hasta ahora hemos hablado de cántabros y valencianos, pero aquí hay que meter a otros más. Buena parte de Castellón, hasta hace 60 años, era diócesis de Segorbe. Diócesis de Tortosa. Y eso hace que los fundidores catalanes bajen por tierras de Castellón y lleguen incluso hasta Cérica. El Antonio Guillén, no sabemos exactamente de dónde viene, pero lo tenemos prácticamente localizado en tierras que eran de la diócesis de Tortosa. Por tanto, otro matiz que enriquece el patrimonio campanero comarcal. Pasamos al siglo XIX. Siguen viniendo los valencianos. Ahora los cántabros parece que ya se quedan o ya no llega, o sea, están tan activos en estas tierras. Llega un paisano, perdón, Llega el señor Pino Vicente, que no sabemos mucho de él, y llegan los Traver, que son unos misteriosos fundidores que de repente aparecen en Artán, Castellón. No sabemos dónde aprenden ni sus influencias, pero están por ahí también. Y más avanzado el siglo XIX, llega mi paisano, el señor Pedro Palacios. Además, en este caso se nota perfectamente que es un fundidor itinerante, porque coge la carretera, o el camino entonces, y tiene, casualmente tiene campanas en Barracas, en El Toro, y llega Teruel para arriba, casi hasta Zaragoza. Por tanto, este señor viajaba, y allá donde llegaba, pues iba ejerciendo su oficio de campanas. Y como no puede ser de otra forma, los roses siguen llegando. Ya para ir un poco más, que no quiero aburriros con excesivos datos, en el siglo XX la fundición de campanas se sedentariza, es decir, aparecen los fundidores industriales y las campanas cada vez llegan de más lejos. En el caso cercano de Azuba tenemos una campana fundida en Palencia. Fijaros que esto ya tiene como mínimo un resultado estético completamente diferente a lo que había. Creo que nos enriquece también. Y llega el siglo XX y los fundidores valencianos, por supuesto, van a seguir trabajando para estas comarcas. Y aquí es interesante porque tenemos algunos casos que nos muestran cómo las técnicas van cambiando. Normalmente el bronce se oxida con un color verdoso. Si os permite toda la claridad que tenemos apreciarlo, veréis como que arriba hay una oxidación rara. Una oxidación que recuerda a hierro. Aquí ha cambiado la técnica de componer las inscripciones. No están hechas seguramente con moldes, sino que están hechas con una especie de alambre soldado a la campana y que se ha oxidado. Y en muchos casos se ha caído. Y como os he dicho anteriormente, las campanas van recogiendo todas las devociones que van surgiendo a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, una de las devociones que mayor auge cobra es la devoción a los Sagrados Corazones, Jesús y María. Pues aquí tenemos el Inmaculado Corazón de María, que nos sirve de testimonio de cómo van cambiando las devociones en nuestros pueblos. ¿Toca ya esta? Vale. Llega el año 36, viene la guerra. Una cosa muy singular de tierras valencianas es la extraordinaria rapidez con la que se restituyen los conjuntos de campanas. La guerra acaba el 1 de abril, en 1939, y están colocando campanas en algunas localidades de la comarca. En otras, como el lugar, esta zona en la que nos encontramos, fue tan castigada en la guerra que la reconstrucción vino después. Y la reconstrucción va marcada de mucha precariedad. Hay que rehacer la torre, en el caso de Viver, en el caso de Teresa, en el caso de Benacer, corrígeme Herminio, pero en el caso de Caudiel también hay que rehacer mucho. Cuando se acaba la guerra, lo que no hay son medios. Y eso obliga a buscar nuevas soluciones. Las nuevas soluciones, por ejemplo, pasan por el uso del hormigón en los yugos. Es un material excelente para contrapesar las campanas. Y eso les permite ahorrar medios y ahorrar tiempo. El carpintero se limita a cortar los listones de madera y las otras piezas las realizan con cemento. Por tanto, esto les permite, en lugares donde hay que reconstruirlo todo, que se pueda contar con campanas. Inscripciones en esta época van bailando. Tenemos aquí un ejemplo en la antigua campana de la Virgen de Gracia de Vivir con un larguísimo texto en latín. Si antes hablábamos de que las inscripciones tenían un carácter protector, quien sepa algo de latín verá como aquí lo que está contando es la propia historia, en ambos casos. En el caso de Vivir sí que se incluye pues, una oración típica a la Virgen de Gracia, la titular de la iglesia, pero inmediatamente en ambos casos se está diciendo que siendo arquitecto este señor o este otro se restituye la campana. En el caso de Vivir es más compleja, fijaros que habla de la villa de Vivir, me hicieron colocar en lugar de la destruida en la guerra civil. Los textos cambian, las campanas ya no se ven tanto como un objeto protector, simbólico, pero sí que se ven como un objeto que deja huella, es decir, una inscripción de tipo más conmemorativo, histórico, por así decirlo. Incluso aparecen otras técnicas, como es la incisión. Cuando llega el siglo XX y el sistema de transportes mejora, muchos fundidores lo que hacen es cambiar la dinámica. En lugar de fundir la campana cuando la encargan desde un lugar, lo que hacen es fundir campanitas. El caso que tenemos aquí en Viver de la ermita de San Roque, la que tenemos ahí arriba, es el mismo. Funden campanitas porque una campana de 30-40 kilos es muy fácil de colocar en cualquier lugar. De modo que cuando el cliente les escribe pidiendo la campana, ya la tienen para servir. Simplemente dejan un espacio en el centro para grabar la inscripción y ya está. Y os he dicho que cuando se acaba la guerra, los lugares donde no hay tanta economía de medios, lo que hacen es meter el hormigón. Lugares donde tienen un poquito más de dinero, como es el caso de la Catedral de Segorbe, sí que pueden permitirse yugos de madera como los que había antes. Hasta ahora, y ya casi finalizando, hasta ahora hemos hablado de lo que tienen las campanas. Pero reflexionando sobre el caso de Vilbert, también es interesante ver qué es lo que no tienen. Porque si vemos en detalle lo que hay en la campana mayor o lo que no tiene, vemos que la campana mayor de Vilbert está despojada de cualquier elemento simbólico, protector, es decir, cualquier elemento, digamos, que no sea estrictamente necesario. Y esto también habla del profundo cambio que viven las campanas durante esta época más contemporánea. Ya no tienen esa función protectora, esa función simbólica. ¿Para qué dotarlas de elementos que aparentemente no son necesarios? Por tanto, tenemos aquí la inscripción, ponemos la inscripción que hace falta y ya está. Y la campana no lleva nada más. Con esto no estoy criticando la campana de que hay aquí en Vilbert, pero sí que es interesante ver cómo sirve de ejemplo de cómo van cambiando la función simbólica o el valor que las personas damos a las campanas. De este aspecto, Francesc intuyo que ya hablará bastante. Simplemente, cuando llega al siglo XX, años 60, época de recuperación económica de la guerra, las parroquias también se recuperan, por tanto ya es posible mecanizar las campanas. Prácticamente todas las campanas que tenemos a nuestro alrededor se mecanizan. Incluso la dejadez de algunos fundidores se evidencia, por ejemplo, en el caso de la antigua campana mayor de la iglesia de Altura. Veis que tiene unos pegotes blancos. Las campanas les salían con defectos de función en esta época al taller Manclús. ¿Qué es lo que hacían? Pegote de yeso. Pintaban de doradito y la campana la servían. Problema, sabéis que el yeso no es un metal, por tanto, no se oxida. Con el tiempo, muchas de esas campanas han acabado con este contraste. Bronce, que sí que se oxida, el yeso, que se queda blanco. Bien. Y brevísimamente, para acabar de una forma más alegre, hemos hablado de cómo cambia todo. Cuando las campanas parece que ya no tienen ninguna más función que la de ser un elemento utilitario, cuando los yugos antiguos se sustituyen por yugos de hierro, se mecanizan, entre tanta pérdida, empiezan aquí los amigos de las campanas de Segorbe a recuperar el patrimonio, a recuperar los toques de la Catedral de Segorbe, y esto se inscribe dentro de un proceso que en los años siguientes se desarrolla en toda la Comunidad Valenciana, y que ha permitido leer a las campanas desde la perspectiva del patrimonio cultural. Es decir, vamos a interpretar un bien que nos ha llegado, vamos a releerlo desde una perspectiva moderna, a dar otros valores nuevos, que posiblemente sea la mayor importancia y la mayor aportación que le hemos dado nosotros a las campanas. Redescubrirlas desde la perspectiva del patrimonio cultural. Y tratar de dialogar tradición y modernidad. Y esto en el caso, por ejemplo, de Segorbe se ve muy bien, y en el caso de Soneja, por ejemplo, también se ve maravillosamente bien. Tenemos las campanas originales del siglo XVIII, con los yugos de madera originales, en mayor parte restaurados, mecanizadas con mecanismos actuales, pero que se pueden tocar manualmente. El diálogo perfecto entre la tradición, campanas antiguas, yugos propios, y la modernidad. Los campaneros no están todo el día, por tanto, hay mecanismos y se pueden hacer las dos cosas, toque manual y toque automático. Creo que no hay más, ¿no? Por tanto, yo que ya me he excedido un poquito bastante del tiempo, muchas gracias por vuestra atención y creo que le toca a Manolo, que seguro que nos va a ilustrar magníficamente.
Bueno, y como ha dicho Joan, ahora es el turno de Manolo Plasencia, campanero de la Catedral de Segorbe y secretario de Amigos de las Campanas, quien intervendrá con la ponencia que lleva por título El toque de campanas en la Catedral de Segorbe, un legado familiar.
Señor alcalde, señora concejala, amigos todos, buenos días. La verdad es que estoy aquí atendiendo la invitación del comité organizador de este encuentro y me encuentro un poco abrumado de ver tanta juventud que van cogiendo el relevo y abrumado también por la sabiduría y la veteranía que tenemos aquí. A los veteranos les quiero agradecer toda la labor de investigación y de conservación y a los jóvenes animarlos a seguir en esta trayectoria porque la procesión es larga y el cirio es corto. El trabajo es arduo y dura muchos años. O sea que espero que tengáis un largo recorrido. Yo, cuando me plantearon hablar aquí, me surgió la duda de qué hablo yo. La Asociación de Amigos de las Campanas, justamente este año, en el mes de junio, cumplimos 40 años. Digo, ¿qué hablo de la asociación? Un poco tedioso. Entonces me vino la chispa y digo, no voy a hablar de la asociación, voy a hablar de los campaneros antiguos que hicieron posible que la asociación hoy en día tenga estos toques, sepa los toques y de dónde vienen los toques. Me voy a referir a una saga familiar de campaneros de la Catedral de Segorbe que se remonta al año 1885 y posiblemente antes. Si me permitís, voy a hacer un pequeño viaje en el tiempo y en estos 40 años de asociación y los anteriores que yo ya subí al campanario, casi siempre, cuando salgo de la puerta del campanario, encima de la puerta hay una inscripción que dice: murió campanero Antonio Morón el 19 de junio del año 1885. Rogad a Dios por su alma. Estoy viendo ahí la inscripción, una inscripción muy sencillita, escrita con grasa de las propias campanas, con la mano, una caligrafía muy burda, pero que nos deja un dato impepinable. Ahí es donde se empieza la saga de los campaneros. Esa inscripción tan sencilla y tan corta, en el año 64 ya hizo reflexionar al que era canónigo archivero de la Catedral de Segorbe. Subió allí, vio la inscripción y dijo, ¿esto quién lo haría? Y ya hizo una reflexión que la voy a leer literalmente porque a mí me gusta mucho. En ese trabajito dice: este recinto de nuestra torre catedralicia impone y subyuga, no solamente por la visión espléndida y luminosa que abarcan nuestros ojos a través de los rasgados ventanales, sino también porque aquí, entre estos gruesos muros, en pleno y extraño desigual, que tiembla y trepida en pleno vuelo de los imponentes bronces, discurrió gran parte de la vida de unos hombres sencillos, ignorados y pobres, pero de una negación jamás comprendida y de un trabajar duro e ingrato, que envuelve cada día 100 probabilidades de imprevistos accidentes y de peligrosos traumatismos. Y en el mejor de los casos, una vida aislada y solitaria, consagrada exclusivamente al servicio de los que viven y de los que mueren, y que se extinguirá también con la última vibración de la última de las campanas. Don Peregrín, en ese mismo trabajo, después de esta frase, dice: quizá la inscripción la hizo su inmediato sucesor. No sabemos quién la hizo. Pero aquí está el punto de partida de este pequeño trabajo que he hecho de buscar nombres y fechas por ahí que muchos estábamos desconocidos. El primero, Antonio Morón, ginesta de segundo apellido, nació el día 22 de diciembre del año 1819 y falleció, como pone la inscripción, el día 19 de junio del año 1885. Tenía el hombre 65 años. Pero es que ese año, justo una semana antes, en Segorbe se declaró una epidemia de cólera que acabó con la vida de 300 personas. Posiblemente muriera en la epidemia de cólera. Imaginaros una ciudad de Segorbe con 9.000 habitantes escasos, 300 personas de golpe, es un palo tremendo en aquella época. Al menos 10 años antes ya, Antonio Morón ya figura en algunos tratados de la catedral y en uno de ellos me hizo mucha gracia porque dice que solicita al cabildo un aumento del sueldo, porque no tiene por qué pagarse a sus propios ayudantes, sino porque además tiene que subir más de 6 veces a la torre al día. Tener en cuenta que entonces los toques todos eran manuales, el coro, las vísperas, la misa, el ángelus, más de 6 veces día arriba de ojo. Al final, el cabildo accedió y generosamente le subió en el sueldo a 70 reales. En pesetas no sé lo que sería. Bueno, Antonio Morón estaba casado con Andrea Martín y tuvo 8 hijos, 7 mujeres y un hombre. Petra, José, Esperanza, Purificación, Leonor, Inocencia, Josefa y Manuela. A su muerte no le sucedió ni el único hijo que tenía, le sucedió un yerno, el casado con su hija Leonor. Y ahí me pregunto yo, ¿sería ese sucesor el que hizo la pintada o alguno de los ayudantes que ya tenía el campanero y que sabían de los toques y sabían de la... Ahí se queda la interrogante. Le sucedió Simeón Ibáñez Caruda, que era esposo de su hija Leonor, como ya he dicho. Simeón nació en el año 1853. Y si pasas, esa es la partida de nacimiento de Simeón. Pasa la siguiente. Muy bien, ahí encontré dos recibitos firmados por Simeón que cobraba a la gente de Segorbe cuando había un fallecido, por tocar a difuntos les cobraba una tasa. Y hay un primer recibo del año 1894, que está expresado en reales de Bellón también, y uno siguiente del año 1904, que este ya está en pesetas. Una peseta y no sé cuántos céntimos, no me acuerdo ahora en este momento. Bueno, la realidad es que Simeón, que en la partida de nacimiento aparece como Simón, ahí hay una duda razonable, ejerció el oficio en la catedral durante 27 años, hasta el año 1913, en el que hace un escrito al cabildo diciéndole que por razones de edad, este muy mayor, tenía 60 años, ya se quejaba el hombre, ya estaba muy cansado, que por favor que el puesto de campanero lo ocupara su hijo. El cabildo estudia la petición y tal, y aprueba en sesión capitular. ¿Qué pasa? Ahí está la sesión del cabildo de la catedral, donde aprueba en el 4 de noviembre de 1913 que Simeón deje de ser campanero y pase a ocupar el cargo su hijo Andrés Ibáñez Morón. Si pasas otra. Ahí localicé en una de las paredes de la catedral un grafiti original pintado y con lápiz de Andrés Ibáñez Morón del año 1921. Andrés Ibáñez Morón se casó con María Castañer y tuvo tres hijos, los que son de Segorbe, la mayoría, los más mayores los conocerán, os acordarán de ellos, que era don Vicente, que era profesor del instituto, don Vicente el campanero, por supuesto, María, que todo el mundo la conocemos como Maruja la campanera, que tenía una alpargatería, que por cierto su bisabuelo era zapatero, posiblemente ahí venga otra línea sucesoria de tradición familiar, y Andrés, el pequeño, don Andrés, que nació en 1931. Don Andrés Ibáñez Morón desempeñó su oficio hasta el año 1953. Murió muy joven el pobre hombre. A su muerte, a su hijo Andrés, en este caso, murió el padre y lo pilló en el servicio militar en Mallorca. Cuando viene, después de la muerte de su padre, él es el que se hace cargo de todo lo que había aprendido de su padre, los toques y tal, él lo hace suyo, ¿no? No lo nombra el cabildo campanero oficial, pero él, como lo había hecho su padre sabía mucho y, como decía mi padre, ser campanero es más que un apellido. Lo llevaba en el alma. Cuando Ibáñez Morón tomó posesión del juego de campanas, en la catedral había 8 campanas, además, buenas campanas por lo que parece ser. Eran en la cara norte, en la cara noroeste, que es la que da a la puerta de la catedral, la campana Santa María, que medía 1,45 m de diámetro, y Nuestro Señor, que medía 1 m. En la cara que da el reloj, que da a la calle del mercado, la San Antonio y la San Vicente, que eran un poquito más pequeñas. Al este había 2 campanas grandes también, Santa Bárbara 1,10 y El Salvador 1,20. Y luego en la calle, en la parte que da la puerta de la catedral, que hay una sobre otra, donde al ángulo estrecho de la torre, ahí había 2, San José y la Cueva Santa. La Cueva Santa que la acaba de sacar Joan Alpuz, fotografía de ahí. Esa campana tiene una anécdota que ahora la contaré, que es muy interesante. Con esas campanas realizó todas las tareas Andrés Ibáñez Morón, pero lo que han comentado antes, llega el triste episodio de la Guerra Civil. Todas las campanas se van a la calle, pero así de forma literal. Uno de los antepechos de la torre lo derriban y por ahí una detrás de otra, todas abajo. Solo se salvaron 2. No, perdón, se salvaron 3. Una, la de las horas, que lleva la última inscripción gótica que la ha señalado Joan, y otra, San José, que estaba muy alta por allí, seguramente era muy trabajoso tirarla y se quedó ahí la pobre. Y una tercera, que es la Virgen de la Cueva Santa, que la tiraron a la calle, cayó y desapareció. Acaba la Guerra Civil, allí no hay campanas, el campanero tiene que tocar, hay un vacío ahí tremendo. Pero acaba la guerra y las autoridades del momento llaman al vicario general de la diócesis, que entonces era don Romualdo Amigó, y a Andrés Ibáñez Morón, que bajen a Valencia, porque en Valencia habían hecho un depósito con todas las campanas que habían recuperado por ahí tiradas, a ver si había alguna de Segorbe. Se bajan los dos para allá, el señor Deán no tenía ni puñetera idea porque no subía nunca al campanario, pero Ibáñez Morón se la sabía de memoria. Van por allí, no ven nada. Y ya cuando se venían a casa, me lo contó Andrés eso personalmente, cuando venían a casa, leches, esa campana, era un momento. Se paran, la mira y era la campana de la Cueva Santa, fundida en 1886, en la época de su abuelo. Hacen los trámites pertinentes y tal, y se traen la campana a Segorbe. Pero en la catedral allí no quedaba absolutamente nada, esas dos campanas que no valían para nada, para hacer ningún toque, y las monjas agustinas tampoco tenían campanas, porque también había ido al mismo sitio. El señor de Anque dijo, pues mira, esta campanita, se la llevamos a las monjas que tengan servicio, y nosotros ya andando y viendo, porque seguramente ya preveían que regiones devastadas iba a hacer algo. Total, que la campana de la Cueva Santa acabó en el convento de las hermanas agustinas descalzas y ha estado hasta el año 2000 en que se rompió. Y la sustituimos por una funcionaria. Pero la campana está, la tenemos depositada a nosotros. En ese vacío, hasta el año 41, en que regiones devastadas funden las nuevas campanas, pues no se puede hacer nada. Cuando traen las nuevas, ya se pueden hacer cosas que supongo que Andrés Ibáñez Morón las modificaría, porque claro, no eran las mismas campanas que tenía, ni eran los mismos pesos, ni eran las mismas notas, adaptaría los toques a lo que en ese momento tenía. La cuestión es que él tocaba, su hijo le ayudaba y iba guardando en la cabeza lo que su padre hacía. Muere su padre, has puesto un grafito, pasa, y este era Andrés Ibáñez Morón, en el año 41, que era el director de la banda de música de Segorbe. El hombre sabía música, no tenía campanas que tocar y se dedicó a la banda durante unos años. Y al fallecer, ahí encontré un graffiti de su hijo Andrés, justo al año siguiente de fallecer su padre, donde dice, campanero de esta santa iglesia catedral, Andrés Ibáñez Castañer, año 1954. Bueno, en esta época, Andrés Ibáñez estudió en el seminario, se sacó su carrera, el hombre, y se dedicó a ejercer el magisterio. Se hace maestro, lógicamente en Segorbe no había plazas porque estaban todas ocupadas, y le toca irse fuera de Segorbe. Se fue a Montán, en Almenara y en Maté. En ese periodo, pues, si iba y venía, hacía algún toque y tal, pero el peso de los toques lo llevaba un sacristán que se llamaba Manuel Marco Torres, que también encontrar un graffiti por allí perdido. Como curiosidad, porque cada uno iba haciendo allí su inscripción y iban dejando los toques. El sacristán hacía los toques y lo ayudaba un grupito que ya ayudaba a Andrés, de gente aficionada, como pasa ahora, pues los chavales subían allí, le ayudaban a Andrés y hacían los volteos. Pero Andrés se va, Marco llega un momento que estaba falto de dinero el hombre, se dedicaba a la carpintería, le salió un trabajo y se fue a Teruel. Entonces, ni estaba Andrés, ni estaba Marco, y aquello se quedó más perdido que perdido. ¿Qué pasa? Las campanas con yugo de madera antiguas y grandes, pues no había quien las tocara. El sacristán que pusieron detrás, el pobre hombre subía, tocaba difunto cuando podía, y nada más, se habían perdido repiques, se habían perdido toques de tejido, difunto, prácticamente se había perdido todo. Con más inri todavía, porque el cabildo, una de las campanas mayores, dice, pues, como no hay nadie, la electrificamos y la hacemos nueva y que toquen eléctrica y tal. Y en el año 64 aún se funden dos campanas nuevas, la Inmaculada Concepción de 800 kilos y el Ángel Custodio de 200. Y se añadió una más pequeñita, una Ave María, que estaba por ahí perdida en la catedral, y también la electrificaron y la pusieron ahí. Por lo menos había más servicio. Entonces, después de que se fuera Andrés y se fuera Marco, quedan electrificadas cuatro campanas. La Inmaculada Concepción, la Esperanza, el Ángel Custodio y el Ave María. Y quedan con el cabezal tradicional de madera que lo hemos visto antes, Nuestro Señor, que es la campana mayor, San Mauro, San José y Santa Lucía. Los volteos y los toques diarios se realizan desde la sacristía y los toques menores, como he dicho, a difuntos y poquito más. Así siguió el tiempo y en el año 1985 Andrés Ibáñez Castañer ya ha venido a Segorbe, ha conseguido plaza de maestro en el colegio de Segorbe, se asienta allí y dice, esto está, a mí esto me dan ganas de llorar, me lo decía, esto me dan ganas de llorar, esto hay que arreglarlo como sea. Y en el 85 funda la Asociación de Amigos de las Campanas. Nos pilla cuatro tarados por ahí y pues vamos a hacer. Y pues se recupera primero los volteos de aquellas maneras, porque ahora vamos a ver algunas fotografías. Y lo más importante de todo, que él llevaba todos los toques de campanas metidos en la cabeza. Se acordaba perfectamente de todos, cuándo había que hacerlos, cómo había que hacerlos, en qué festividad, si eran de primera, si eran de segunda, si eran... Lo llevaba todo en la cabeza. Y le insistimos un montón, Andrés, esto escríbelo porque se perderá y de memoria nosotros no lo vamos a guardar como tú lo guardas. Total, que después de mucho insistirle, en el año 1991 en Segorbe se realizó un congreso porque se celebraba el bicentenario de la renovación de la catedral. Y se hizo un congreso de campaneros, vino gente pues, de Italia, de, en fin, de España, tuvo bastante aceptación para ser en aquella época. Y en esas actas Andrés ya recogió y recopiló todos los toques, los escribió uno a uno, cuándo, cómo y por qué se tocan. Es nuestra consueta. Cuando hay alguna duda, leemos ahí y a tocar y a funcionar. Gracias a eso, pues no se han perdido la memoria histórica de los toques, que por cierto fueron declarados bien de interés cultural de la Generalitat Valenciana en el año 2013. En ese impasse, como habían electrificado campanas, además de mala manera, pasar la... Ahí estamos Pepe Gotera, Otilio y toda la cuadrilla arreglando el cabezal de la campana Virgen de la Esperanza, que estaba electrificada, bueno, peor no se puede hacer en la vida. Con unas poleas, con un motor continuo, con unas ruedas de bicicleta que aquello se salía cada dos por tres, era algo tremendo. Tal que nos calentamos, un día buscando por la catedral, bajamos al sótano a por unas alfombras, no me acuerdo qué era. Leche, debajo de las alfombras estaba el cabezal de madera original de esa campana. A por ella. Cogemos el cabezal original y en esa faena se quitó lo viejo y se puso uno, y se restauró el cabezal antiguo de madera. Y por ahí ya pues fuimos tirando del hilo, Andrés nos coordinaba todo, pues se recuperaron los toques, los volteos, en fin. Se recuperó todo. Pasa otra. Esto es en el año 1997, que se hizo otro congreso en Santander y fuimos a visitar la fundición de los hermanos Portilla. Ahí está Andrés Ibáñez, que era muy futbolero, ese día era domingo, y llevaba el transistor en la mano para ver cómo iba Carrusel Deportivo. Estaba con las campanas y con el fútbol. Y así, bueno, luego pasa otra. Ahí está Andrés recogiendo un premio que dio la Fundación Bancaja en el año 93 por el mérito de haber recuperado los toques de la Catedral de Segorbe. También se le otorgó el premio Archival en Valencia y el nombramiento de bien de interés cultural, que fue el punto de inflexión importante. Andrés estuvo con nosotros 32 años de forma ininterrumpida. El hombre falleció el 29 de octubre de 2017, con 86 años. Y aquí es el punto y seguido, no, aquí es el punto y final de una tradición familiar que se ha perdido. Bueno, la tradición familiar se ha perdido, lógicamente, pero la tradición campanera no, gracias a estos cuatro señores que están ahí reflejados. Antonio Moreón Ginesta, que dejó de actuar en el año 1885, Simeón Ibáñez Carudo, que dejó en el 1913, Andrés Ibáñez Morón en el 1953 y Andrés Ibáñez Castañer en el 2017. Yo quisiera hacer un pequeño homenaje y un reconocimiento, porque claro, si no hubiera sido gracias a estas cuatro personas, hoy no sabríamos nada de los toques de la Catedral de Segorbe, que han sido muy, muy importantes a lo largo de la historia. Antes ya lo he dicho, y Andrés siempre decía que ser campanero era más que un apellido. A ellos me gustaría agradecer esto, y especialmente a Andrés. Con Andrés tuve la suerte y la gran alegría de compartir muchas, muchas horas en el campanario, los dos solos allí, tocando a coro, a difuntos. Hemos compartido muchísimas horas buenas y muchísimas horas muy malas. Hemos compartido la vida y él me ha enseñado todo lo que sé, y a él le agradezco todo lo que sé de campanas y muchas cosas de cómo soy de, por persona, porque Andrés era una bellísima persona. Y aquí cierro mi intervención, y me gustaría cerrarla como la he empezado, con una inscripción, esta vez no en un muro, esta vez virtual. Murió campanero Andrés Ibáñez Castañer el día 29 de octubre de 2017. Rogad a Dios por su alma. Muchas gracias.
Bueno, y cerraremos esta mañana de ponencias con la intervención de Francesc Llop, cuya ponencia lleva por título Campaneros viejos, nuevos y novísimos, pasado, presente y futuro de los toques manuales de campanas. Francesc Llop es antropólogo y presidente del Mestres Campaners de la Catedral de Valencia.
No, Campaners de la Catedral de Valencia.
Perdón. Y ha inventariado más de 1,000 campanas distribuidas por la geografía española.
Gracias. Presidente de los campaneros de la catedral, no, uno de los campaneros de la catedral. Voy a hablar de campaneros viejos, nuevos y novísimos. Es una palabra que me he inventado ahora, pero habría que hablar. Me siento un poco perdido hablando delante de tanta gente joven. Cuando empezamos con las campanas no había tanta gente joven, ni mucho menos. Al revés, todo el mundo se reía de nosotros y pasaba de nosotros. Te recuerda a tiempos pasados hace mucho, vuestra pasión, no creáis que sois los primeros en tenerla, nosotros la tuvimos también. Pero hay muchas diferencias. Intentaré explicar qué nos une y qué nos separa entre los antiguos campaneros, los sucesores y vosotros, los apasionados actuales por las campanas. Primero pasamos con la flecha que hay ahí arriba, campaneros viejos. Vamos a ver unos segundos de toque, como está todo en la web, ya sabéis que se mira y ya está. ¿Cómo tocaban? ¿Quiénes eran los campaneros viejos? Oiremos unos segundos de Enrique tocando. Sí, por ahí. Si lo que se trata es de ver un poco las primeras grabaciones, pensad que esta grabación es del año 1980 y Enrique nos hace, le grabamos técnicas, es decir, voltear una campana, voltear dos, voltear... Yo descubrí en el año 68 las campanas en otra torre, en San Nicolás, los campaneros y los toques en una época que se estaban electrificando y se estaban electrificando por varios motivos. Pero el primero y principal, porque las campanas habían perdido su papel en la sociedad. Ni organizaban la vida del grupo, sino que a todo caso llamaban a misa y poco más. Los últimos campaneros hacían lo que podían. Yo conocí en la ciudad de Valencia tres grupos de campaneros que nos hablaban entre ellos, como normal, y cada uno, y yo estaba en los tres, como algunos de ahora por aquí que se apuntan a todo, yo estaba en los tres, no decía que iba con el otro, pero así descubrí de pronto un mundo fascinante. Aquellos trataban de seguir las antiguas reglas que habían conocido, pero ni la sociedad era igual. La iglesia había cambiado y el mundo pedía campanas eléctricas. Hay un montón de escritos de la época diciendo por fin llega el progreso, por fin ya no tenemos que depender de unos trabajadores que tiran de la cuerda. Porque los campaneros no eran considerados más que eso, simples trabajadores que tiran de una soga. Yo no he conocido a maestros campaneros, ninguno era maestro. Es decir, yo ya conocía a los hijos de los maestros, pero los maestros ya no los conocí. Esos habían desaparecido ya antes. Este rollo que estamos montando ahora, que las campanas están desaparecidas, mentira. Las campanas desaparecieron en los años 60, con la crisis en las catedrales, que empiezan a electrificarse, y cuando se electrifican las catedrales, se electrifica todo lo demás. Todos estos romances de qué bonito, que aún se hay campaneros, nada que ver con aquellos campaneros que subían 6 veces al día, que eran profesionales, remunerados. De alguna manera, los pueblos a veces les pagaban con un campo o les pagaban con lo que fuera, pero no eran, es decir, aquellos lo vivían como su santa obligación, como un trabajo. Y es verdad que ellos tenían amplios conocimientos de acústica, de liturgia, de espacio, de tiempo, de patrimonio, pero ellos no eran conscientes de ello y además no querían hablaban de transmitir patrimonio. Ellos hablaban de tocar su santa obligación. Tocaban cuando había que tocar, siempre que les pagaran. Si no les pagaban, no subían a tocar. Y estos son los campaneros que yo conocí. Además, a mí me pagaban 15 pesetas y no digas lo que te he pagado. Y al otro le pagaban 25 y me tenía que aguantar porque yo era el novato. Y ya está, y era así. Y no le daban más importancia a la cosa. Y yo empiezo en el 68, en el 71 la práctica totalidad de las torres de la ciudad están electrificadas. Y además, los campaneros contentos diciendo, ala, me quito un trabajo de encima, menos faena. Todo este romanticismo que estamos echando ahora de la pérdida de la tradición, la pérdida de la identidad, todo eso es muy bonito, pero aquellos simplemente era su trabajo, les dejaron de pagar, adiós muy buenas. Y no transmitieron a nadie porque no había que transmitir, es decir, tú cuando te vas de un trabajo, te echan, en muchos casos les echaban, les decían, ya no vuelvas, las torres de San Esteve de Valencia, ¿no? Dice, el lunes no vuelvas que van a electrificar las campanas. Y aquel decía, ah, pues vale, como no había ningún contrato, era todo oral, pues adiós, muy buenas. ¿Qué pasa? Que a partir de los años 80, a partir de una reflexión, lo que acaban de contar del proceso de Segorbe, surgimos los campaneros nuevos, lo que yo llamo campaneros nuevos. Nada que ver con los antiguos. Los antiguos eran campaneros profesionales, remunerados. Los nuevos tenemos varias características. En primer lugar, todos o casi todos hemos sido ayudantes o hemos conocido campaneros viejos. En el caso de Andrés, había ayudado a su padre, incluso había tocado y luego lo había tenido que dejar. En el caso de Valencia, yo conozco a los campaneros viejos que ya han desaparecido y entonces decimos, no, la palabra no os vamos a recuperar, que es una palabra odiosa, no recuperamos nada, hacemos normal los toques de campanas, que es diferente, y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Es decir, recuperar es algo que se ha perdido, recuperar es vestirnos de romanos y hoy vamos a recuperar el patio romano. Eso no es recuperar. Nosotros lo que tenemos que hacer es normalizar las campanas para que los toques formen parte de la comunidad y sea reconocido por tal. Ahora hablaré de esto. Primer grupo empieza, el primer grupo conocido es Santa María, los campanes de Santa María de Mataró, que empiezan en el año 80 como grupo, pero son un grupo muy peculiar. Hasta el día de hoy, y yo acabo de colaborar con ellos en la restauración de sus campanas, hasta el día de hoy todavía no se han decidido a ser asociación. Están organizados, están súper organizados. De hecho, el otro día, que era les antes, para un toque que hacen falta 6 personas, eran 18. Es decir, campaneros no faltan. Pero no son una asociación cultural. La primera asociación cultural de todas las Españas fue la de Segorbe. Y eso hay que decirlo, en el año 85 son los primeros. ¿Por qué? Porque ya Andrés y luego nosotros en el 88 en Valencia, Gremi de Campanes Valencia, ya tenemos una mentalidad diferente. Es decir, ya no somos el viejo campanero que toca por dinero, sino que somos el grupo de campaneros que se organiza como asociación cultural, que ya tiene seguros, que ya tiene en muchos casos camisetas, no siempre, hay sitios donde no, pero es decir, que ya hay una organización que no tiene nada que ver con los antiguos campaneros. Nosotros le pusimos en Valencia un nombre que nos pareció muy bonito, Gremi de Campaneros, pero es mentira, no hubo ningún gremio de campaneros. El campanero era el campanero de su torre y nada más. No sabía lo que tocaban los demás ni le importaba, porque él solo tenía que saber sus toques para tocar para su comunidad. Nosotros, evidentemente, somos distintos en el sentido que ya tratamos de transmitir un conocimiento que a veces a duras penas nos habían transmitido los viejos. Yo tuve ejemplos de campaneros que me dijeron, conmigo se acaba y no quiero contárselo a nadie. Ya sabéis que estamos obligados a transmitir nuestras tradiciones, nuestro conocimiento a las jóvenes generaciones si nos da la gana. Es decir, también es un derecho personal de algún campanero, estoy pensando uno de Zaragoza, cuyo nombre nunca he publicado porque digo, no me enseñaste, no voy a decir que fuiste el último campanero de una de las catedrales de Zaragoza. No lo diré nunca tu nombre. Porque aquel tuvo el derecho de no transmitirlo, porque él pensaba que si este mundo se ha muerto, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a contar? Es como si dijéramos, no, es que yo quiero saber cómo quiero hacer muros de piedra en seco, cómo se llevan unas caballerías. Y dice, perdona, tú de aquí a Segorbe no vas a ir en caballería. Y si vas en caballería y vas por la autovía, veremos qué te pasa, ¿no? Esta es otra historia. Es decir, nosotros considerábamos las campanas como nuestras, los viejos campaneros también, pero hay un paso que nos diferencia de los... Hay dos pasos, bueno, hay muchos, que nos diferencian los viejos campaneros. El primero es que no cobramos. El segundo es que si tenemos un problema, lo resolvemos nosotros. Y ahí está la campana que habíais bajado nosotros, ahí están las múltiples actuaciones que hemos movido nosotros, que movemos los nuevos campaneros. Porque no lo olvidemos, jóvenes campaneros novísimos, ningún cura os va a arreglar las campanas. Ninguno, no le interesan. Si tocan eléctricas, ya están bien tocadas. Si vosotros queréis que las campanas toquen, tenéis que buscaros la vida. La Catedral de Valencia, lo mismo que en Segorbe, hemos conseguido buscarnos la vida. Evidentemente es más fácil de vender una catedral que vender una torre de pueblo, no lo sé. Pero te has buscado la vida y todas las inversiones en la Catedral de Valencia han pasado de 350.000 euros. El Cabildo no ha pagado un solo céntimo. Un solo céntimo. Un solo céntimo. Ahora se rompe una cuerda y vas a por cuerdas y te cuesta, pues a lo mejor un rollo de cuerdas te cuesta 80 euros. Pues 80 euros. El otro día hicimos el mantenimiento de una campana, 7.000 euros. El mantenimiento de una porque había que cambiar los rodamientos, 7.000 euros. Pues 7.000 euros que pagamos nosotros a base de subvenciones o de historias que nos buscamos. El muy ilustre Cabildo, o ilustrísimo, ya no me acuerdo, o excelentísimo, yo qué sé, porque de nombres no les los tiene muy elegantes. No ha pagado nada ni le importa. A ellos las campanas les da igual, mientras suenen les da igual. Es verdad que si sonamos y hacemos lo que hay que hacer y tocamos cuando hay que hacer, tenemos a veces reconocimiento. Nosotros hace poco hemos recibido, últimamente además varias veces, del nuevo arzobispo que te envía un WhatsApp diciendo, oye, estoy en la capilla de Palacio y estáis tocando a coro y me eleváis el espíritu. Y eso, jolín, que el arzobispo te escriba está bien, ¿no? Por lo menos hay uno que escucha, ¿no? En cualquier caso... Ya os lo he dicho, nos buscamos la vida, procuramos divulgar, procuramos, como decíamos, de los campaneros de la Catedral de Valencia, investigamos, conservamos, divulgamos y además tocamos. El tocar es lo último. Y si no tocamos da igual. Lo importante es, digamos, que este patrimonio no sea recuperado, sino que sea normalizado. Y eso lo hemos conseguido en Segorbe, lo hemos conseguido en Valencia... Y no en todos los sitios ha conseguido, porque todavía, recordar que al principio cuando tocábamos a mano la gente nos decía, pero qué tontos, iban eléctricas. Y hoy sube la gente a la torre y dice, oh, qué suerte, aquí hay campaneros, en mi pueblo todavía no. Ese concepto ha cambiado en 40 años, porque hace 40 años el tocar campanero, yo recuerdo que me entrevistaron, las primeras entrevistas, no soy los primeros que os entrevistan, no soy los primeros. En aquel momento era más exótico que ahora, porque de pronto uno que quisiera tocar campanas era totalmente exótico. En Semana, que era parecido a Ola, había una que se llamaba Semana, y dice, hay uno que quiere que las campanas sigan tocando a mano. Y decía, hay gente para todo. En aquel momento era algo exótico, en este momento es algo reconocido. Es algo reconocido, aunque es verdad que el 98% de los toques se perdieron, el 98% de los toques se perdieron en aquellos años. ¿Por qué se perdieron? Porque no eran útiles. Es decir, si en tierras de Sagunto regulaban el riego con las campanas, hoy en día, además es tierra, se han pasado al riego automático, eléctrico, no sé qué, ya para qué quiere campanas. Si en otros lados indicaba que con las campanas que había venido el recaudador de impuestos, ahora no viene el recaudador de impuestos, te lo recaudan automáticamente. O que venía el pescatero a vender pescado a la plaza. Ya sabéis que esto no es Castilla, aquí no se decía dónde tiene que ir el ganado, para arriba o para abajo, porque aquí no hay ganado. Aquí se regulaba para regar, o se regulaba porque subía, o se avisaba que subía el agua, o una riada o algo así. Es decir, cada sitio creó sus necesidades, ¿no? ¿Quiénes son ustedes los novísimos? Me da miedo hablar porque sois mayoría y me vais a odiar, pero ¿qué le vamos a hacer? Acabáis de descubrir las campanas, su sonido mágico, y lo lleváis con desenfreno. No con pasión, sino con desenfreno. Antes, la verdad es que quería, he puesto un vídeo vuestro y ni lo he puesto. Por un poquito de ese gorbe, por favor, con la flecha para atrás. Un poquito de ese gorbe, porque era el ejemplo de campaneros nuevos. Ponlo por el medio. ¿Qué me sirven los vídeos a mí? Me sirve para aprender. A mí me da igual que los vídeos estén en YouTube o no, me da igual. Lo que me importa es que los vídeos yo pueda aprender, y puedo aprender de cómo aprende, cómo toca la gente, y puedo fijar los toques. De pronto, anteayer, compartisteis este vídeo. Ponlo. Y déjalo ahí parado, no pases a lo siguiente. Yo nunca hubiera colgado un vídeo así. Los viejos campaneros nunca hubiéramos colgado un vídeo así. Primero, nunca hubieras colgado un vídeo en el que las campanas son eléctricas y tú tocas la misma campana a riesgo de romperlo. Los campaneros nuevos ahora tenéis tendencia a colgar cualquier tipo de vídeos de campanas, por ejemplo, campanas eléctricas. Nosotros nunca hubiéramos colgado un volteo eléctrico desde la calle. Porque lo eléctrico es lo que odiamos, es decir, lo que queremos cambiar, lo que queremos sustituir. No vamos a difundir lo eléctrico, vamos a difundir lo manual. Es verdad que para vosotros la electrificación en muchos casos es el presente. Es el presente, es así. Pero nosotros, cuando empezamos los nuevos campaneros, nosotros... teníamos todo por hacer, vosotros lo tenéis todo hecho. Y además, por si faltaba poco, lo de la UNESCO. Lo de la UNESCO es la cosa más inútil y lo peor que nos podía haber pasado. Los campaneros nuevos, es decir, los que llevamos 40 años tocando, no decimos que somos patrimonio de la UNESCO, porque eso no vale para nada. Es un rollo que nos han vendido que ser de la UNESCO es maravilloso. Mirad, yo en el año 80 hice, mentira, en el año 83-84 hice grabaciones para la UNESCO. Eso ya es de antes, lo de la UNESCO no está inventado ahora. ¿Para qué sirvieron? Para que acabaran en un cajón en París. Al final las divulgué yo porque si no, no hubieran salido. Pensar que la gente dice, es maravilloso ser patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Sabéis que en España hay por lo menos 25 elementos de patrimonio inmaterial reconocidos por la UNESCO? A ver si alguien es capaz de decirme 10. Aparte de las campanas, que ya sé que lo sabéis, 10. Bueno, decirme 5. En el mundo, en este momento, hay más de 1.000 elementos reconocidos como patrimonio mundial de la UNESCO. Más de 1.000. Patrimonio inmaterial. ¿Y qué? porque a nosotros eso no nos importa, eso no nos va a traer, eso no nos va a dar de comer, no nos va a dar subvenciones. Lo único que nos importa, lo único que le importa a ellos y a nosotros, digo ellos, Segorbe, porque son aquí la catedral, y la catedral es la que manda en un territorio. Lo único que nos importa es que nuestra comunidad nos reconozca que formamos parte del patrimonio, pero no como gente exótica, como locos de las campanas, sino como tíos, tías normales que expresamos las emociones de la comunidad a través de las campanas. Eso en Valencia y en Segorbe, en Segorbe y en Valencia se ha conseguido. Ha costado mucho, ¿eh? Al principio la gente decía, ¿para qué? Pero en Segorbe, por ejemplo, el hecho de que las damas de las fiestas, o como se diga, vengan a hacerse la foto antes de fiestas en las campanas, perdona, eso es un puntazo. Y ya es tradición. Y eso es un puntazo. Es decir, es religar a la gente con su patrimonio. Eso que hacemos muchas veces, que cuando se restauran unas campanas se dejan en la calle para que la gente las vea y las toque así, no tocarlas, sino tocarlas, eso es religar a la gente con su patrimonio. Lo que decía Joan antes, ¿no? Que a veces las campanas están tan arriba que solo cuatro frikis las conocemos. Normalizar las campanas quiere decir no ir a 80 pueblos a tocar, sino tocar en un pueblo 80 veces al año. Esa es una diferencia, es una pequeña diferencia. Es decir, nosotros, ustedes tocan en la Catedral de Segorbe los toques que hay que hacer al año, los que sean, 80, 50, los que sean. Nosotros tocamos los toques que hay que hacer al año en la Catedral de Valencia. Y a veces cuesta, un 15 de agosto levantarse a las 6, a las 7 de la mañana para ir a tocar, cuesta. Un 15 de agosto, un día de Navidad, un día de Pascua, un día de la Virgen, un día de... No tienes ganas de ir a tocar. Pero eso es ser campanero, es decir, expresarte a través de las campanas. Yo no acabo de entender subir a una torre, dar unos golpecitos a una campana y colgarlo en internet. Me lo tienen que explicar ustedes. Yo eso no lo entiendo, porque no sé para qué sirve. Porque además con eso no podemos sacar las notas tampoco. Es decir, si tocamos una campana será para estudiarla y sacar las notas. O es para decir que ya he estado en esta torre, he estado en una torre más. No lo sé, ¿eh? A veces me da la impresión. Yo lo de colgar en YouTube, insisto, no lo veo. Yo solamente veo y colgar los toques perfectos. Y hay muchos toques imperfectos de campaneros novísimos colgados. Hay muchos accidentes colgados. Un accidente es lo último que tú pones en internet. Porque en el momento en que, y a mí me lo han dicho, y además me lo ha dicho, y hay una cosa que aquí estamos olvidando constantemente. Las campanas son de la Iglesia. Eso lo hemos olvidado, Las campanas son de la Iglesia. Y las campanas han de tocarse de manera digna. Y resulta que te viene el vicario general, que me diréis, ¿qué es eso, vicario general? Pues mirad, en la Iglesia hay como un jefe de Estado en cada diócesis, que es el obispo, pero hay un jefe de gobierno que es el vicario general. Y que te venga el vicario general y te enseñe un par de vídeos de gente haciendo el tonto, diciendo, no, estos no son de los míos, pero... Y que tenemos que hacer algo, porque al colgar estos vídeos, lo que estamos poniendo en peligro es el futuro de los toques manuales. Y me diréis, exagerado, todo lo exagerado que quieras, pero he tenido varias veces que me han llamado a la orden diciendo, oye, que estos chicos han colgado haciendo esta tontería o esta otra, tocando, grabándose. Cuando uno no toca, no se graba. Si tocas, no grabas. Si tocas, tocas. Y si no hay nadie para grabarte, no pasa nada. Porque lo importante del toque no es que lo grabes, sino que lo grabes en tu corazón. Recordad una cosa, yo lo digo siempre a la gente que nos visita en la torre. El que está grabando el toque, con su teléfono se pierde el toque, porque resulta que luego el teléfono borraremos, porque además ya habéis visto, se oyen muy mal los toques al final, la mayor parte de las veces, y lo borras y te has perdido la emoción del toque. Uno tiene, para que uno transmita emociones, y los campaneros debemos de transmitir emociones a través de las campanas, hay que estar a lo que estás, y no puedes estar a lo que estás si estás grabándote. Grabarse no sirve para nada. A no ser que nos queramos tanto, que seamos tan guapos, que digamos, soy el más guapo del mundo, me quiero grabar para verme en casa lo guapo que soy. Si ese es el caso, quizás sí, pero si no, no lo entiendo. En cualquier caso, lo de hacer exhibiciones tampoco lo entiendo yo, tampoco lo entiendo. Es decir, ir a un pueblo y hacer exhibiciones, no. Yo entiendo de ir a un pueblo y tocar los toques de la fiesta de ese pueblo. Y tocar los toques, no hacer un concierto, lo hemos hecho nosotros alguna vez, no lo niego, pero ir a un pueblo y tocar los toques que hay que tocar. Toques, por ejemplo, de procesión. El otro día estaba viendo, estuve a punto de colgarlo, un vídeo de altura, la inauguración de las campanas para la procesión. Y para la procesión me hacen un volteo. En la vida se ha hecho un volteo para la procesión. En la vida. Se ha tocado los toques de procesión. Y el volteo se ha hecho en el momento que salían los santos. Ah, no, ahora se voltea para todo. Ahora volteamos para todo. Hasta para muerto. Hasta para muerto. De hecho, en la catedral de Burgo de Osma se les ha ocurrido que para tocar a muerto lo más bonito es voltear las campanas. Tocan las dos grandes lentas y las pequeñas volteas. ¡Ay, qué bonito, toque de muerto! A ver, los antiguos no volteaban apenas, entre otras cosas porque cuesta subir a voltear. Se volteaban 4 veces al año, se volteaban 5. No se volteaban todos los domingos. Se volteaban 3 veces, es decir, el día Pascua, el día Navidad, el día de los patronos y sobre todo el día Corpus, 4 veces. Ya se acabó y no se volteaba más. De todas maneras, cada uno vive el mundo como puede, no como quiere, sino como puede y como le dejan. Vosotros tenéis la suerte que habéis encontrado las campanas hechas, nosotros las encontramos por hacer y las seguimos haciendo, porque pensamos que tocar campanas forma parte no solo de nuestra identidad, sino de nuestra forma de ser. El futuro de las campanas hay que ir con mucho cuidado. Vuelvo a insistir, con esos vídeos que estáis colgando, estáis consiguiendo que los toques de campanas manuales desaparezcan de aquí a 3 años. Y no diría que no, no diría que no. Tenemos que ser muy cuidadosos con los vídeos que colgamos, muy cuidadosos con los vídeos. Ningún accidente, nunca, ningún accidente. Porque ese accidente, además, te pueden demandar mucha gente. Te puede demandar mucho. Y además tener en cuenta que cuando estamos colgando vídeos y hay menores, podemos tener problemas muy graves legales. Multas de 300.000 euros, por hablar normal. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que colgamos en Internet. Porque lo que colgamos en Internet tiene una desgracia. O lo ves ahora o se ha perdido. Pero al mismo tiempo se ha quedado. Y hay alguien que lo verá. Y eso es muy peligroso. Es decir, tenemos que mostrarnos de forma digna, profesional. Somos los mejores, claro que sí. Pero no los más guapos así tocando. Porque una campana te puede matar. Y este año pasado murió un campanero en Cataluña. Hace un par de años murió una en Andalucía. La muerte está siempre posible en la torre y no hay que olvidarlo, aunque tengáis 12 años o 14 años y la muerte os parezca que es algo que le pasa a los demás. También puede pasarle a cualquier campanero. Es duro hablar así, pero hay que decirlo. De cualquier manera, ustedes son el futuro y el futuro está en sus manos y ustedes sabrán lo que se hace. Nosotros hemos intentado, estamos intentando hacer lo mejor que podemos para que lo que recibimos haya llegado y llegue mejor que lo recibimos. Gracias.
Bueno, gracias, Francesc. Y ahora tenemos poco tiempo, pero vamos a proceder a abrir el lunch. Vamos a abrir la exposición para que la vea la gente presente, y ahora en unos instantes va a comenzar el Contacómic. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.